Zona Liberada. Entra por los oídos. Hace el amor con tus sesos.
Alegre de este tema de Tooth and the Maytals. Esto es Monkey Man.
Amy Winehouse.
Buenísimo. Bueno, presentamos a nuestro invitado del día de hoy, Cristian Pirovano. Así es. Fotógrafo, viajero.
De todo un poco.
¿Sos periodista? Sí. No. Pero escribís.
Escribo, sí, pero no soy periodista.
Bien.
Soy sociólogo. Me falta el logo.
Claro. Bueno, acá nos trajiste las revistas Músicas del Mundo. Nosotros nos conocimos en el MICA, cuando estuvimos ahí en Tecnópolis. Uh-huh. Y bueno, nos acercaron. Bueno, Laura, la productora, nos acercó a las revistas. Estuvimos mirando, la verdad que buenísimas. Y queríamos que estés acá y que nos cuentes un poco, porque además nos enteramos que venís de Palestina, de trabajar allá. Y es súper interesante.
Bueno, te cuento un poco primero.
Contá un poco.
De la revista. Bueno, es un proyecto que empezamos hace casi 2 años. Somos una cooperativa, no conformada legalmente, pero intentamos trabajar como una cooperativa. Y bueno, la verdad que es un proyecto alucinante desde el punto de vista personal y profesional. Es súper interesante, tenemos la libertad de trabajar casi te diría súper libremente. ¿Y
cómo se te ocurrió armarla?
No, en realidad yo me sumé a la idea del director, que es Sebastián Duarte.
Sí.
Me llamó un día, había visto unos trabajos míos que había hecho con las pastillas del abuelo.
Ah, claro, porque eres fotógrafo de las pastillas.
Trabajé, sí, con las pastillas un tiempo largo. Uh-huh. Y bueno, nos sumamos a la cooperativa y empezamos a trabajar hace ya casi 2 años. Así que es una revista que intenta resaltar la música de la raíz de cada región, con secciones de cultura, de viajes, de cine, crítica de discos. Y bueno, se le da espacio a muchos artistas que en general no tienen mucha cabida en el medio, ¿no?
Sí, también tiene que ver, también los países, ¿no? Porque, digo, Estados Unidos o Inglaterra, como las dos plazas mundiales de la música. Uh-huh. Y todo eso, ahí por lo menos no laburaron esos lugares, esos sectores, digamos.
No, en general tratamos de trabajar, digamos, músicas más regionales de lugares donde no hay mucha información. Ese es un poco el eje del trabajo nuestro.
Sí, bueno, por ejemplo acá en la revista esta, que es la última, ¿no?
Sí, es la
número 7.
Sí, de verano número 7, que tardó unos cuantos inviernos en salir.
Ahí en Vietnam estuviste.
Estuve en esta nota y en este número y una nota sobre Laos. Es un viaje que hice Vietnam, Laos y Camboya. Y bueno, en este escribí sobre... Bueno, es un poco el diario del viaje, pero...
Sí. Se cortó. Ahí estamos.
Este, es un poco la, la idea de la nota, va por hacer un raconto de todo lo que fue pasando en el viaje, y acá hay un, hace un hincapié en lo que es la historia de una mujer, de, en realidad un pueblo, pero basado en una mujer que fue bombardeado por Estados Unidos preventivamente, porque Estados Unidos nunca le declaró la guerra a Laos, se la declaró a Vietnam, pero preventivamente fue bombardeando todo lo que tenía cerca y había alguna bandera roja, así que los bombardearon. Y bueno, la historia es que es un pueblo que vivió en cuevas durante 13 años, y en cuevas llevaron adelante una vida, entre grandísimas comillas, normal. Había hospitales, teatros, salas de reuniones, y es increíble la cómo sobrevivieron este durante 13 años a los bombardeos constantes, porque no es que se fueron a vivir a la cueva y...
No, claro.
¿Y qué experiencia te dejó todo eso?
Bueno, realmente fue, es súper impactante.
Aparte, me imagino, bueno, tenés que ir a Vietnam, ¿no? ¿Y cómo te preparás vos, supongo, profesionalmente y también mentalmente, ¿no? Un viaje, me imagino, largo, una cultura totalmente distinta.
Totalmente distinta.
Supongo que te prepararás antes.
Mira, en general, te soy sincero, no hay mucha preparación. El viaje es, yo tengo una forma de viajar, que viajo porque tengo un amigo que es piloto, me consigo unos pasajes relativamente
baratos,
accesibles hasta Europa, y de ahí agarro yo la posta económica y sigo para adelante. Entonces los viajes se disponen a partir de un criterio económico. Yo no puedo irme un mes y medio, dos meses a París. Me voy a lugares donde me interesan, digamos, por la cultura, y que tenga la posibilidad de bancármelo económicamente. El sudeste asiático es súper accesible para nuestra economía, o para la mía en particular. Y bueno, este, en real la preparación viene por ese lado, que me siento, digamos, que voy a un lugar donde me interesa, donde me resulta atractiva culturalmente, socialmente, y me mando.
¿Caes solo? ¿Caes, tenés alguien ahí que te espera?
No, viajo solo. Sí, ya hace unos cuantos años que
vengo. ¿Y que hablas inglés? ¿Hablas todos los idiomas? ¿En cuántos años?
Bueno, en general lo que trato de hacer es aprender las palabras básicas de los lugares donde voy.
Claro.
Que además, a los dos días ya me olvidé de todo, ¿no? Pero bueno, y en inglés, ahí a remo, pero...
Sí, la carta comodín, esa de última.
No, sin inglés no puede ser.
No, pues sin un lado.
No, olvídate. No.
¿Y por dónde arrancas, por ejemplo, cuando empezaste a hacer esta nota? Más o menos vos ya sabías lo que ibas a buscar.
Bueno, ahí en Vietnam. Sí, en Vietnam y Laos, sí. Yo tenía la idea de ir a buscar lo que era las secuelas de la guerra de los años 70 y 60. Ese era un poco el plan. Después, cuando estás allá, te vas encontrando con un montón de historias que, bueno, esta es la de las cuevas. Yo no tenía ni idea de la existencia de esa historia, de ese pueblo, absolutamente nada.
Sí, pues es una cadena, porque entras con uno te comenta una cosa,
sí,
y
claro,
ahí ya
arrancás por un lado y de pronto, pum, digamos, vas con una idea y empezás a vivir ahí. Porque en general vas y vivís o en casa de familia o te alquilas una habitación por dos mangos.
Sí.
Entonces, viene por ahí el asunto, ¿no? De la
Nos arrepentimos, de pronto.
Claro.
¿Y qué fue lo que más te impresionó de ese lugar?
Bueno, imagínate que vos tenés... lo primero que llegás, por ejemplo, en la nota esta, donde la ciudad se llama Bienshai. Es una ciudad que vos entrás y tenés dos lagos. Esos lagos son artificiales.
Sí.
Digamos, esos lagos se crearon por las bombas, la cantidad de bombas que tiraron Estados Unidos. Exacto, hicieron una laguna artificial, desviaron el curso de un río. Digamos, forma para, digamos, sorpresas o cosas que jamás se te hubiesen cruzado por la cabeza. Claro. Bueno, las tenés todas ahí, todas.
Muy interesante. Estamos hablando con Cristian Pirovano, que está acá, bueno, escribe, saca fotos para músicas del mundo. ¿Esto se puede comprar en cualquier kiosco?
Sí,
o en lugar,
sí, en REA lo podés conseguir en los puestos diarios, en el centro, el microcentro.
15 pesos.
15 mangos, sí.
No es económico, nada. Aparte hay un laburo aquí infernal.
Sí.
La verdad es un regalo.
Cómprela, chico, porque...
No, sí.
Nos está costando mucho sacarla, ¿eh?
Ahora vamos a hablar un poco más de detalles de Músicas del Mundo, que es muy interesante lo de la cooperativa y además cómo se bancan los viajes y el material. Bueno, en el último número hay un informe sobre la música afro, el Río de la Plata, que es fabuloso. Sí, viendo, bueno, está Nero Rada, Fidel. Vamos a escuchar un poco de música y cuando venimos seguimos charlando con Cristian. Pero bueno, elegiste, hoy estás eligiendo la música vos en este momento.
Exactamente.
Estoy viendo acá un Harrison.
Sí, totalmente. Es
tremendo.
Es mi tema de viaje.
¿Esa es la música que te llevas de viaje?
Esta es alguna que me llevo y la otra, ahí después tenemos música que fui recolectando en los viajes.
Que es tipo, preparo la cámara, preparo la mochila y el pen. Y no, me, el reproductor, el player. Que
viajás solo, 2 meses, necesitas algo con que bajar un poco a la realidad tuya, porque digamos, estás entre bombas, tiro, esto, aquello, dame 10 minutos para liberar un poco.
De alguien que hable de la paz, por lo menos.
Claro.
Vamos con Harris. Harrison, tipo, que es ideal para viajes. Yo cuando viajo en colectivo, vos cuando viajas tal vez es más importante.
Vivir el preferido.
Sí. Y cuando te volvés, te preguntaban, ¿te volvés con música de, por ejemplo, Palestina? ¿Qué países estuviste? ¿Palestina, Vietnam?
Bueno, estuve en Latinoamérica, lo hice casi todo.
¿Todo?
Sí, es que empecé hace como 10, 12 años.
Ah, ya,
y después hice el sur de África,
sí.
Mozambique, Zambia, Botswana, Zimbabue. En otro me metí India, Nepal. Y después el anteúltimo, este del sudeste asiático, estuve en Vietnam, Laos y Camboya. Y este último que hicimos hicimos, yo lo en plural.
¿Y cómo se te ocurre?
Mi cámara y yo.
¿Y cómo se te ocurren esos lugares para ir? ¿No? Porque no son lugares turísticos los que estás eligiendo, no para nada.
No, a ver, en general tengo una orientación social y cultural, digamos, me tiene que interesar por ese lado y después económicamente que sea viable para mi presupuesto. No tiene otra otro secreto. Claro.
Y musicalmente eso me interesa, ¿no? Esos lugares, porque la música por ahí no es algo que por ahí consumamos tanto de esos países. Y deben tener música infernal.
Bueno, Palestina, la verdad que es riquísima culturalmente y musicalmente, tiene absolutamente de todo lo que vos quieras. Desde allá, este viaje le hice una nota a un trío, se llama Trío Jobran, que viven en Francia, estos muchachos son increíbles, la verdad que fabulosos, los vi en vivo.
Sí,
tocaron en un teatro y los vi, y bueno, laúd es el padre de la guitarra, estamos hablando de ese estilo de música. Y después vi otras bandas como que hacen una fusión entre rap, hip hop, muy contestatario y súper político, también, digamos, tenés esos dos extremos para escuchar música y nutrirte y traerte material.
Sí, hace poco estuvimos hablando con con un organizador de festivales de Afrobeat, y todo un movimiento con Fela Kuti en la cabeza, que se está como desarrollando y se está poniendo. Suena, por ejemplo, en los barcitos de Palermo Hollywood, ahora Fela Kuti con Sudáfrica 70.
Sí, sí.
Pero digamos, cuando fuiste.
En el Conex.
Sí.
En el Conex están armando esa movida.
Y cuando fuiste a África, me interesa, porque es uno de los lugares donde sale la mejor música, por lo menos que inspira a Estados Unidos y a Europa.
Bueno, en África del Sur.
Sí.
En África Negra. De ahí traje música de Mozambique, traje algo de música de Mozambique que yo no sabía, pero después leyendo influenció mucho también en la música cubana, tiene ciertas influencias. Muy interesante. Y después traje, creo que de algo de Zambia, pero después de los otros dos países no traje nada. Es que a veces realmente voy a decir, bueno, vos con toda la intención, me voy a traer música, voy a comprar, y yo, no tenés nada. A ver, hay lugares donde... No existe el shop o la tienda de para ir a comprar discos. No hay nada. Fuiste.
Todo
querés comprar algo, qué sé yo.
Aparte todo subterráneo, dígalo yo.
Y aparte vos llegás ahí, no, a veces tenés algún contacto local, otra vez no tenés absolutamente nada, hasta que te haces entender, alguien habla un poco de inglés, te entiende, porque esa es la otra.
Y empezás a manguear el disco, se te hacen las 12 y que volver. ¿A qué hora arrancan allá los recitales? Por ejemplo, no sé, en África, India.
Bueno, no, todo muy temprano.
Todo es muy temprano, culturalmente se maneja de otra manera que en Argentina.
Sí. No, eso de empezar a las 12, a la 1, yo uno existe. Ahora, bueno, acá está un poco más regulado.
Se ha bajado un poco, ahora ya empiezan los shows a las 20, a las 21, ¿no?
Sí, bueno, hace tiempo cuando yo iba a ver...
A las 4 de la mañana
estabas ahí esperando a que salgan.
Bueno, yo viendo unos DVDs de Iron Maiden, hay un momento donde ellos van a la India y cuentan la cantidad de censura que tiene los jóvenes, ¿no? Con el heavy metal y también con el tema de las descargas de música, como que había mucha censura. Entonces cuando se logra, ¿no? Se logra la visita de Maiden a la India, fue todo un evento. No solo para los jóvenes metaleros, sino hasta para la madre de los jóvenes, que vamos a verlo, o sea, la verdad que vienen estos locos. Vos cuando fuiste a India, ¿percibiste eso en las calles, esa censura de bandas, o hay de todo? Mira,
no, yo al menos musicalmente no lo percibí, pero porque en general me enfocaba en otra cosa. Mi vida, digamos circulaba por otro riel, pero que son sociedades que tienen un cierto control fuerte sobre algunos temas, o sobre música, o sobre cuestiones culturales, definitivamente. Son algunas sociedades. Yo estuve en un casamiento, por ejemplo, en India, y son casamientos forzados en general. El padre, se juntan los padres y cruzan a sus hijos.
Claro.
Es tremendo eso. Vos veías la cara de la mujer que se estaba casando, parecía que estaba en un velorio y no estaba en su casamiento. Y bueno, eso es totalmente normal. Y sacar los platos, los pies del plato en esa situación conlleva a una exclusión social muy fuerte, ¿no? Hay una presión social tremenda sobre eso, esos temas.
Estamos hablando con Cristian Pirovano, fotógrafo, redactor también te podemos llamar, sí, porque redactás, sí. Tenés tus notas, sí. Músicas del Mundo, la revista, vamos a poner después la página, que es musicasdelmundo.com.ar, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ahí pueden, ¿se puede comprar online o una descarga así PDF?
Sí, en realidad nosotros la revista también es una forma de militancia, vamos con la revista cada uno en su mochilita y cada vez que podemos, vemos alguno con interesado, la ofrecemos. Y después también, digamos, por mail o por correo o por Facebook nos las piden y en general la podemos acercar.
¿Cuántos trabajan en Músicas del Mundo? ¿Cuántos son en la cooperativa?
Somos 6, 7 personas que trabajamos, digamos, con diferentes roles, pero sí, cada uno tiene asignada una
tarea. ¿Y los viajes o cómo se lo bancan? Pues no, estábamos hablando recién. ¿Se lo banca cada uno?
No, eso es cada uno. La revista, ojalá, si un día la
revista... No, claro.
Digamos, acá dice enviado especial, sí. Pero es un título de etapa, ¿no? No creas en todo lo que lees ahí.
Porque es una removida Músicas del Mundo, así, vamos a hacer una revista de Músicas del Mundo.
No, es una locura.
Hay que viajar.
Sí, es para poner plata.
Claro, ya la idea es decir, pero pará, es muy grande esto, o sea, no es de acá. Pero está bueno porque rompe un poco, o sea... Yo cuando la estaba hojeando y estaba leyendo algunas notas, y hasta me parece mucho más interesante lo que se consigue en los puestos de diarios de acá, en las revistas más conocidas.
Bueno, gracias.
Pero en serio te lo digo sin compromiso, o sea, ya estamos acostumbrados a darle la estrellita a los discos de Green Day, o sea, y hay tantas cosas buenas, y encima en un mundo que estamos, que hoy en internet terminás buscando, no sé, Green Day, y terminás en una banda de underground de la India.
Total.
O sea, de cómo te va linkeando, ¿no? Y sí, sí. Hoy el juego se abrió para todos igual, se democratizó mucho internet con el
audio digital. Aparte de esto de que te puedes bajar un disco de, qué sé yo, lees acá alguna nota que te interesa de algún artista, pum, te lo bajás.
Sí, ya. Porque aparte tienen crítica, comentarios de discos.
Sí, sí, sí.
Le ponen avioncitos. es genial eso.
Cuatro avioncitos.
Sí, genial. Sí, sí, estoy viendo a los artistas, es bárbaro, porque acá está para empezar a googlear a morir. En la revista. ¿Y cómo vos estabas con las pastillas del abuelo? ¿Fotógrafo? ¿Siempre fuiste fotógrafo? ¿Siempre te gustó?
Yo estudié sociología, no me recibí. Ahí a 7, 8 materias de la meta.
¿Y alguna vez la vamos a meter esa materia?
Bueno, no sabes. Eso es una pregunta de un padre.
Se puso la gorra, Jones.
Me puse la gorra.
¿Y porque? Sí.
Digamos, mi familia de vez en cuando. Y bueno, no.
¿Cómo fue la experiencia de estar con las pastillas?
Bueno, no, con las pastillas alucinantes, imagínate, el Luna Park, pasar del Teatro de Flores o de lugares pequeñitos al Luna Park, que es un crecimiento...
Un grosso, gigante.
Muy interesante, desde todos los planos, ¿no? Que los pibes la remaron y, bueno, se lo merecen.
Y después sacaste también fotos para otros recitales también.
Sí, trabajo con otras bandas, digamos, hice coberturas para otras revistas, trabajo con una banda llamada Pegaso, es una gran banda de rock.
Repetilo, ¿cómo se llama?
Pegaso.
¿Pegaso?
Rock. Sí.
Bueno, vamos a buscarla.
Al lado de Zeus.
Vamos a buscarla.
Muy claro. Bueno.
Claro.
Sí, sin duda.
Qué bueno eso. Y en Músicas del Mundo también.
Así es.
Bueno, la verdad que buenísimo, Cristian. Te agradecemos un montonazo que hayas venido.
No, es un placer.
Espero que se repita. Bueno, ¿cuándo sale el número? ¿Cada cuánto sale la revista?
Mira, te digo la versión oficial y después te digo la versión real.
Dale.
La revista sale cada 3 meses, oficialmente, pero estamos reestructurando todo, estamos intentando ver si nos pasamos a color, a full color o algo un poco más interesante desde lo que es la gráfica. Y bueno, quizás se demora. En vez de salir ahora en mayo, que deberíamos salir, vamos a intentar
en julio.
Haremos un julio, agosto, casi por ahí.
Pero ya bueno, en colores.
Es la idea. No prometo, pero lo vamos a intentar.
También. ¿Tenés agendado ya un viaje, próximo viaje? No.
No, digamos, la fecha de los viajes es...
¿Al otro día?
El otro día que llegué ya me quiero
ir. Sí. Un trabajo para estar soltero es este, ¿no?
Ah, es complicado.
¿No?
Es muy complicado.
Lo bueno es que te abre mucho la cabeza, me imagino.
Sí.
Tantos países, tantas culturas, venís acá y una coctelera. ¿No?
Sí, te lleva un tiempo después acomodar la coctelera y pasar de esos 2, 3 meses de viaje, no hay, digamos, el día no existe, vos no sabes en qué día estás.
Claro.
Estás más o menos por enero, algún día de enero, algún día de ves por la luna, y de pronto llegas acá y tenés tu trabajo, tenés tus obligaciones, tus cosas, bueno, lleva un tiempo, pero es súper interesante.
Bueno, vamos a escuchar música que trajiste, estaba acá leyendo, y esto me parece, no sé dónde es, Yadia Mansour,
sí, esta es una chica que nació en Londres, pero es hija de una familia palestina, Y la verdad que es un tema que lo escuché allá en un auto que en el cual íbamos a hacer muchos trabajos con unas colegas y unos colegas italianos, y bueno, la verdad que es un tema que le tomé mucho cariño, porque cada vez que subimos el auto, como teníamos un CD y el único tema que no estaba rayado era ese, o lo amabas o lo odiabas.
Claro, claro.
Lo escuchamos unas cuantas veces y
muy bien,
me trae buenos recuerdos.
Muchas gracias, Cristian Pirovano pasó venir, acá con nosotros, acá en Zona Liberada. Después seguimos con mucho más programa.
Gracias. صباح الخير يا بلاد عمومة بطل وشر صباح الخير يا بلاد عمومة بطل صباح الخير يا بلاد عمومة بطل وشر يكون شو بتحب مضيف دم عربي ولا دموع من عيوننا بعد تقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والصودا صاروا سلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حصتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما راح نسكت لنا نسمح لنا ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم وحصن فيه عندونا لبس لبس هالقر يكفيهن طمعانين عالقدس قدر عرفوا كيف يكونوا بشر جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لانا وطني كوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسية كوفي كوفي عربي يلا علم كوفي علولي هالكوفي كوفي كوفي عربي علو هلا بلاد الشام كوفي عربي مثل العربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكثر مؤثره الصورة واضحة نحنا محد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني نشوف الكوفية البيضة والحمرة خليني نعليها لفوق بالسما انا جاه دية العرب الثاني بخص غزل ثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن اتربيت بين الغرب وبين